Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo incendiada en este continente en llamas. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Pero ¿hasta qué punto estaba en peligro? Se empezaba a aclarar la situación. No pudo evitar estremecerse de inquietud al recordar la escena que había ocurrido entre Porfirio y él. Claro que no podía prever las intenciones de Porfirio ni adivinar sus pensamientos, pero lo que había sacado en limpio le permitía entender el peligro que había corrido. Le había faltado poco para perderse de manera irremediable. El temible juez, que conocía la irritabilidad de su enfermizo carácter, se había lanzado a fondo, audazmente tal vez, pero sin riesgo. Sin duda, él, Raskolnikov, se había comprometido desde el primer instante, pero las imprudencias no constituían pruebas contra él, y toda su conducta tenía un valor relativo. ¿Pero no estaría equivocado en lo que pensaba? ¿Cuál era el fin que perseguía el juez de instrucción? ¿Sería verdad que le había preparado una sorpresa? ¿Y cuál era? ¿Cómo habría terminado su entrevista con Porfirio si no hubiese ocurrido la aparición espectacular de Nicolás? Porfirio no había disimulado su táctica arriesgada, su juego, cuyo riesgo había decidido correr. Raskolnikov no podía dejar de pensar en ello. Si el juez hubiera tenido otros triunfos, también se los habría enseñado. ¿Cuál sería la sorpresa que tenía reservada? ¿Una burla o algo con significado? ¿Sería una prueba? ¿Al menos contendría alguna acusación? ¿El desconocido del día anterior? ¿Cómo se explicaba que hubiese desaparecido de esa manera? ¿Dónde estaría? Si Porfirio tenía alguna prueba, debía de estar relacionada con aquel hombre misterioso. Raskolnikov estaba sentado en el sofá con los codos apoyados en las rodillas y la cara en las manos. Un nervioso temblor seguía agitando su cuerpo. Al fin se levantó, tomó su gorra, se detuvo un momento para pensar y fue hacia la puerta. Consideraba que por lo menos durante aquel día estaba fuera de peligro. Y de pronto sintió alegría y el deseo de trasladarse lo más rápidamente posible a casa de Catalina Ivanovna. Claro que ya era demasiado tarde para ir al entierro, pero podría llegar a tiempo para la comida y ver a Sonia. Volvió a detenerse para pensar y esbozó una dolorosa sonrisa. Hoy, murmuró, hoy mismo, hoy. Es necesario. Ya estaba dispuesto a abrir la puerta cuando ésta se abrió sin que él la tocase. Se estremeció y rápidamente retrocedió. La puerta se fue abriendo de a poco, sin ruido, y de pronto apareció la figura del personaje del día anterior, el hombre que parecía haber surgido de la tierra. El desconocido se quedó en el umbral, en silencio miró a Raskolnikov y dio un paso hacia el interior de la habitación. Estaba vestido exactamente igual que el día anterior, pero su cara y la expresión de su mirada habían cambiado. Parecía apenado profundamente. Después de unos segundos de silencio suspiró. Solo le faltaba llevarse la mano a la mejilla y volver la cabeza para parecer una pobre mujer desconsolada. ¿Qué quiere usted? Raskolnikov preguntó de pronto, paralizado por el terror. El recién llegado no contestó. De pronto hizo una reverencia tan profunda que con su mano tocó el suelo. ¿Pero qué hace? Dijo Raskolnikov. Me siento culpable, contestó el desconocido en voz baja. ¿Y de qué? De pensar mal. Cruzaron una mirada. Yo no estaba tranquilo. Cuando el otro día llegó usted seguramente borracho y le dijo a los porteros que lo llevaran a la comisaría, después de haber interrogado a los pintores sobre la sangre, me contrarió que no le hicieran caso por creer que usted estaba borracho. Eso me molestó de tal manera que no pude ni dormir. Y como me acordaba de su dirección, decidimos venir ayer a preguntar. ¿Quién vino? Lo interrumpió Raskolnikov, que empezaba a entender. Yo, por lo tanto, soy yo el que lo insultó.
—¿Entonces usted vive en aquella casa?
—Sí, y estaba en el portal con otras personas. ¿No lo recuerda? —Hace ya mucho tiempo que vivo y trabajo en aquella casa. Tengo el oficio de peletero. Lo que más me inquieta es que... Raskolnikov se acordó de pronto de toda la escena de la antevíspera. En efecto, en el portal, además de los porteros, había hombres y mujeres. Uno de los hombres había dicho que debían llevarle a la comisaría. No recordaba cómo era el que había manifestado esto, ni siquiera ahora podría reconocerlo, pero estaba seguro de haberse vuelto hacia él y haber contestado algo. Se había aclarado el inquietante misterio del día anterior. Y lo más notable era que había estado a punto de perderse por un hecho tan pequeño. Aquel hombre únicamente podía haber dicho que él, Raskolnikov, había ido allí para alquilar una habitación y había hecho preguntas sobre las manchas de sangre. Por consiguiente, esto era todo lo que Porfirio Petrovich podía saber, es decir, que tenía conocimiento de su delirio, pero de nada más, a pesar de su arma psicológica de dos filos. En resumen, que no sabía nada positivo. De manera que si no surgían nuevos hechos, y no tenían por qué surgir, ¿qué le podían hacer? Aunque llegasen a detenerlo, ¿cómo podrían confundirlo? Otra cosa que podía deducirse era que Porfirio acababa de enterarse de su visita a la vivienda de las víctimas. Antes de ver al peletero, no sabía nada.
—¿Usted fue el que le contó y a Porfirio mi visita a aquella casa? —preguntó obedeciendo a una idea repentina.
—¿Quién es Porfirio?
—El juez de instrucción.
—Sí, fui yo. Como los porteros no fueron, fui yo.
—¿Hoy?
—Llegó un momento antes que usted y lo oí todo. Sé cómo lo torturaron.
—¿Y dónde estaba usted?
—En la vivienda del juez, detrás de la puerta interior del despacho. Allí estuve durante toda la escena.
—Ah...
—Entonces usted era la sorpresa. Cuénteme todo. ¿Por qué estaba escondido allá?
—Bueno, mire —dijo el peletero—, teniendo en cuenta que los porteros no querían ir a dar parte a la policía, con el pretexto de que era tarde y los darían vuelta como una media por haber ido a molestarlos a una hora tan intempestiva, me molestó todo de tal manera que no pude dormir y ayer empecé a informarme acerca de usted. Hoy, ya informado, fui a ver al juez de instrucción. La primera vez que pregunté por él, no estaba. Volví una hora después y no me recibió. Al fin, la tercera vez que fui, me han hecho pasar a su despacho. Conté todo tal cual ocurrió. Mientras me oía, Porfirio Petrovich iba y venía por el despacho, golpeándose el pecho con el puño.
—¿Qué cosa tengo que hacer por culpa de ustedes, cretinos? —dijo. —Si hubiera sabido esto antes, lo habría hecho detener. Enseguida salió apurado del despacho, llamó a alguien y se puso a hablar con él en un rincón. Después regresó y de nuevo empezó a hacerme preguntas e insultarme. Mientras él me reprochaba continuamente, yo le conté todo. Le dije que usted se había callado cuando yo lo acusé de asesino y que no me reconoció. Él continuó yendo y viniendo por la habitación y dándose golpes en el pecho, y cuando le anunciaron que había llegado usted, me dijo: pasá detrás de esa puerta y no importa lo que oiga, no te muevas de ahí. Me trajo una silla, me encerró y me advirtió: tal vez te llame, ¿eh? Pero cuando llegó Nicolás y lo ha despedido a usted, enseguida me ha dicho a mí que me fuera, advirtiéndome que tal vez me llamaría para interrogarme de nuevo.
—¿Delante tuyo interrogó a Nicolás? —preguntó Raskolnikov.
—Me hizo salir inmediatamente después de usted y solo ha empezado a interrogar a Nicolás después que me sacó de la habitación.
El visitante se inclinó otra vez hasta tocar el suelo.
—Perdone mi denuncia y mi maldad.
—Que Dios lo perdone —dijo Raskolnikov.
El visitante se volvió a inclinar, pero ya no tan profundamente, y se fue a paso lento.
—Ya no hay más que pruebas de doble sentido —se dijo Raskolnikov, y reconfortado salió de su habitación.
—Ahora a seguir la lucha —se dijo con una sonrisa agria mientras bajaba la escalera. Se odiaba, se sentía humillado por ser tan pusilánime.
Parte quinta. 1. Al día siguiente de la noche fatal que había roto con Dunia y Pulqueria Alejandrovna, Piotr Petrovich se despertó de buen humor. Se habían aclarado sus pensamientos y tuvo que reconocer muy a su pesar que lo ocurrido el día anterior, hecho que le había parecido fantástico y casi imposible entonces, era completamente real e irremediable. La serpiente negra del amor propio herido no había dejado de morderlo. Le había mordido el corazón toda la noche. Lo primero que hizo al salir de la cama fue a mirarse al espejo. Tenía miedo de haber sufrido un derrame de bilis. Por suerte, no había ocurrido tal derrame. Al ver su cara pálida, distinguida y un tanto carnosa, momentáneamente se consoló y tuvo el convencimiento de que no le sería difícil reemplazar a Dunia, incluso de manera ventajosa, pero pronto regresó a ver las cosas tal como eran y entonces lanzó una fuerte escupida, lo que arrancó una sonrisa de burla a su joven amigo y compañero de habitación, Andrés Simonovich Lebetsianikov. Piotr Petrovich, que se había dado cuenta de la sonrisa, la notó en el debe, ya bastante cargado desde algún tiempo, de Andrés Simonovich. Su enojo aumentó y se dijo que no debió haber confiado a su compañero de hospedaje el resultado de la entrevista de la noche anterior. Era la segunda torpeza que su irritación y la necesidad de contar le habían llevado a cometer. Para colmo de males, el infortunio lo persiguió durante toda la mañana. En el Senado tuvo un fracaso al debatirse su asunto. Su último incidente colmó su mal humor. El propietario del departamento que había alquilado con miras a su próximo matrimonio, departamento que había hecho arreglar a costa suya, se negó en redondo a rescindir el contrato. El hombre era extranjero, un obrero alemán enriquecido y quería el pago de alquileres estipulados en el contrato de alquiler, a pesar de que Pedro Petrovich le devolvía la vivienda tan arreglada que parecía nueva. Además, el hombre pretendía quedarse hasta el último rublo de la cantidad anticipada por unos muebles que Pedro Petrovich no había recibido todavía. «No voy a casarme solo por tener muebles», dijo para sí mientras rechinaba los dientes. Pero al mismo tiempo, una loca ilusión, una última esperanza pasó por su pensamiento. ¿Es verdaderamente irremediable el mal? ¿No podría intentar algo todavía? El seductor recuerdo de Dunechka le atravesó el corazón como una aguja y en aquel momento hubiera bastado un simple deseo para matar a Raskolnikov. Otro error que cometí fue no darles dinero. Siguió pensando mientras volvía cabizbajo al rincón de Lebetsianikov. ¿Por qué diablos habré sido tan judío? Mis cálculos fallaron por completo. Yo creía que dejándolas momentáneamente en la miseria, las preparaba para que luego viesen en mí a la divinidad en persona. Y se me escaparon de las manos. Si les hubiera dado, yo qué sé, 1.500 rublos para el ajuar, para comprar telas y esos objetos menudos, esas tonterías, en fin, que se venden en cualquier bazar inglés, me habría conducido con más habilidad y el negocio habría salido mejor. Ellas no me habrían soltado tan fácilmente. Por su manera de ser, después de la ruptura, se habían creído obligadas a devolverme el dinero recibido y esto no les habría sido fácil, ¿eh? Además, habría entrado en juego su conciencia. Se habrían dicho que cómo podían romper con un hombre que se había mostrado tan delicado y generoso con ellas. En fin, cometí una verdadera imbecilidad. Y Pedro Petrovich, con un nuevo rechinar de dientes, se llamó estúpido a sí mismo. Después de llegar a esta conclusión, volvió irritado y furioso a su alojamiento. Sin embargo, al punto, despertó su curiosidad. El ruido y bullicio que llegaba de las habitaciones de Catalina Ivanovna, donde se estaba preparando la comida de funerales. El día anterior había oído decir algo de esto. Incluso se había acordado de que lo habían invitado, aunque sus muchas preocupaciones le habían impedido prestar atención. Se apuró a informarse de todo preguntando a la señora Lippe-Bechtel, que por estar ausente Catalina Ivanovna estaba en el cementerio, Cuidaba de todo y correteaba en torno a la mesa ya preparada para la colación. Así Pedro Petrovich se enteró de que la comida de funerales sería un acto verdaderamente solemne. Casi todos los inquilinos, incluso algunos que ni siquiera habían conocido al muerto, estaban invitados. Andrés Simonovich Lebetsianikov se sentaría a la mesa, no obstante su reciente disgusto con Catalina Ivanovna. A él, Pedro Petrovich, se lo esperaba como al huésped más distinguido de la casa. Amalia Ivanovna había recibido una invitación en toda regla, a pesar de las diferencias con Catalina Ivanovna. Por eso ahora se preocupaba de la comida con visible satisfacción. Se había arreglado como para un gran evento, aunque iba de luto, lucía orgullosamente un vestido flamante de seda. Todos estos detalles e informes inspiraron a Pedro Petrovich una idea que ocupaba su cerebro mientras regresaba a su habitación, mejor dicho, a la de Andrés Simonovich Lebetsianikov. Andrés Simonovich había estado toda la mañana en su habitación, no sé por qué motivo. Entre este y Pedro Petrovich habían establecido unas relaciones raras, pero fáciles de explicar. Pedro Petrovich lo odiaba, lo despreciaba intensamente, casi desde el mismo día en que se había instalado en la habitación, pero al mismo tiempo le tenía miedo. No era únicamente la tacañería lo que lo había llevado a hospedarse en aquella casa a su llegada a Petersburgo. Este motivo era el principal, pero no el único. Estando aún en su localidad provinciana, había oído hablar de Andrés Simonovich, su antiguo pupilo, al que consideraba como uno de los muchachos progresistas más avanzados de la capital e incluso como un miembro destacado de algunos círculos verdaderamente curiosos que tenían una extraordinaria reputación. Esto había impresionado a Pedro Petrovich. Aquellos círculos todopoderosos que nada ignoraban, que desenmascaraban y despreciaban a todo el mundo, le producían un vago miedo. Claro que al estar alejado de esos círculos, no podía formarse una idea clara acerca de ellos. Como todo el mundo había oído decir que en Petersburgo había nihilistas, progresistas y toda suerte de personajes que creían tener claro el futuro, pero como la mayoría de la gente exageraba el sentido de las palabras del modo más absurdo, él no tenía muy clara la cosa. Lo que más lo inquietaba desde ya hacía bastante tiempo, lo que lo llenaba de una intranquilidad continua y exagerada, eran las averiguaciones que realizaban tales partidos. Solo por este motivo había estado mucho tiempo sin decidirse a elegir Petersburgo como centro de sus actividades. Estas sociedades, estos círculos, le inspiraban un terror que se podría calificar de infantil. Varios años antes, cuando comenzaba su carrera en su provincia, había visto a los revolucionarios desenmascarar a altos funcionarios con cuya protección contaba. Uno de estos casos terminó del modo más escandaloso en contra del denunciado. El otro había tenido también un final sumamente enojoso. De ahí que Pedro Petrovich, apenas llegado a Petersburgo, procurase enterarse de las actividades de tales círculos, así, en caso de necesidad, se podría presentar como simpatizante y asegurarse la aprobación de las nuevas generaciones. Para esto había contado con Andrés Simonovich y se había adaptado rápidamente al lenguaje de los reformadores, y esto lo demostraba su visita a Raskolnikov. Pero inmediatamente se dio cuenta de que Andrés Simonovich no era sino un pobre tipo, alguien verdaderamente mediocre. No obstante, ello no alteró sus convicciones ni lo tranquilizó. Aunque todos los progresistas hubieran sido igualmente estúpidos, esto no habría calmado su inquietud. Aquellas ideas, aquellas doctrinas, aquellos sistemas con los que Andrés Simonovich le llenaba la cabeza no lo impresionaban mucho. Solo quería poder seguir el plan que había trazado y, en consecuencia, solo le interesaba saber cómo se producían los escándalos y si los hombres que los provocaban eran verdaderamente todopoderosos. En otras palabras, ¿tendría motivos para inquietarse si se lo denunciaba cuando emprendiera algún negocio? ¿Y por qué negocio se lo podía denunciar? ¿Quiénes eran los que atraían la atención de semejantes inspectores? Y sobre todo, ¿podría llegar a algún acuerdo con tales investigadores comprometiéndolos al mismo tiempo en sus asuntos si en verdad eran tan temibles? ¿Sería prudente tratar de hacerlo? ¿No se lo podría incluso utilizar para llevar a cabo los propios proyectos? Pedro Petrovich se habría podido hacer otras muchas preguntas como estas. Andrés Simonovich era un hombrecito enclenque, una poca cosa que pertenecía al cuerpo de funcionarios y que trabajaba en una oficina pública. Tenía un cabello rubio, casi blanco, y patillas pobladas de las que se sentía orgulloso. Casi siempre tenía ojos enfermos. Era una buena persona en el fondo, pero su lenguaje, de una presunción que rayaba en lo pedante, contrastaba de manera grotesca con su figura flaca y mirriada. Se lo consideraba como uno de los inquilinos más distinguidos de Amalia Ivanovna, ya que no se emborrachaba y puntualmente pagaba el alquiler. Pese a todo esto, Andrés Simonovich era bastante necio. Su afiliación al Partido Progresista obedeció a algo irreflexivo. Era uno de esos innumerables pobres hombres, de esos ignorantes testarudos que se apasionan por cualquier tendencia de moda para enseguida desacreditarla. Estos tipos ponen en ridículo todas las causas, aunque a veces se entregan a ellas de manera sincera. Digamos además que Lebetsianikov, a pesar de su buen carácter, también empezaba a no poder tolerar a su huésped y antiguo tutor Pedro Petrovich. La antipatía había surgido de manera espontánea y recíproca por ambas partes. Por poco inteligente que fuera Andrés Simonovich, se había dado cuenta de que Pedro Petrovich no era sincero con él y que secretamente lo despreciaba. En una palabra, que tenía delante un hombre distinto del que Lugine aparentaba ser. Había intentado exponerle el sistema de Fourier y la teoría de Darwin, pero Pedro Petrovich lo escuchaba sarcásticamente desde hacía algún tiempo, y últimamente incluso le contestaba con insultos. En resumen, que Lugine se había dado cuenta de que Andrés Simonovich, además, era un imbécil y un charlatán que no tenía la menor influencia en el partido. Solo sabía las cosas por conductos indirectos e incluso en su misión especial, la de la propaganda, no estaba muy seguro porque solía armarse verdaderos enredos en sus explicaciones. Por consiguiente, no era de temer como investigador al servicio del partido. De paso, digamos que Pedro Petrovich, al instalarse en casa de Lebetsianikov, sobre todo en los primeros días, de buen grado aceptaba los cumplimientos verdaderamente extraños de su patrón, o por lo menos no protestaba cuando Andrés Simonovich le consideraba dispuesto a favorecer el establecimiento de una nueva comuna en la calle de los Burgos, o a consentir que Dunechka tuviera un amante al mes de casarse con ella, o a comprometerse a no bautizar a sus hijos. Lo halagaban de tal manera las alabanzas, fuera cual fuere su condición, que no rechazaba estos cumplidos. Aquella mañana había negociado varios títulos y, sentado a la mesa, contaba los fajos de billetes que acababa de recibir. Andrés Simonovich, que casi siempre andaba falto de dinero, se paseaba por la habitación, fingiendo mirar aquellos papeles con indiferencia rayada en el desprecio. Desde luego, Pedro Petrovich no admitía en modo alguno la sinceridad de esta indiferencia, y Lebetsianikov, además de entender esta actitud de Lugine, se decía, no sin amargura, que aún se complacía en mostrarle su dinero para mortificarlo, haciéndole sentir su insignificancia y recordándole la distancia que los bienes de su fortuna establecían entre ambos. Andrés Simonovich advirtió que aquella mañana su huésped apenas le prestaba atención, a pesar de que él había empezado a hablarle de su tema favorito, el establecimiento de una nueva comuna. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Hasta mañana.